45 años, TCE con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes,
lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. Clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty.
Hemos empezado con nuestra sintonía casi sin querer, pero también por lo que os vamos a contar. Lo que os vamos a contar, lo que hoy nos ocupa, ocurrió cuando no se metía, cuando no se emitía en streaming, cuando no había spoiler, antes de que los emoticonos simplificaran las frases. Ocurrió bastante antes. Hoy puede parecer sencillo llegar desde una pequeña isla de 240 kilómetros de largo por 80 de ancho en las Antillas Mayores, con una música nacida de una forma absolutamente local a todo el mundo. Pero lo que os queremos contar no tenía YouTube, viajó de avión en avión y no por cables, cifrado en ceros y unos, y pasó de cassette en cassette sin iTunes, sin iTunes ni Spotify. Esa conquista, esa difusión que hoy sería viral, pues a nuestro hombre le llevó años, tampoco tantos. Y a mí personalmente es lo que me fascina de esta historia.
Yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes.
El 11 de mayo de 1981 moría Bob Marley. Su nombre es patrimonio de la cultura musical del siglo XX. Un músico humilde e iluminado, transformado por su fe interior en la primera estrella pop del tercer mundo.
Él dio su imagen al reggae, un fenómeno musical que abrió la veda de los aires étnicos en Occidente, esparciendo por el planeta sonidos felices y vibraciones positivas.
I wanna love you and treat you.
Bob Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de música reggae, y algunos no conocemos a otro. Quizá Rita Marley o a Ziggy Marley, pero el hijo de Marley y la esposa de Marley. Y de verdad que no conocemos a nadie. También pensamos, o yo personalmente, también pensamos que el movimiento Rastafari, del que él era un miembro comprometido, pues llegó aquí únicamente de su mano. Y que si algunos rastafaris de por aquí, con sus trenzas y demás, supiesen en qué consiste realmente este movimiento, quizás no lo abrazarían ni lo defenderían tanto. El recopilatorio de Marley Legend, lanzado en 1984, 3 años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia, y seguramente el segundo álbum de reggae más vendido de la historia sea de Marley, y el tercero, pues seguramente también. Y bueno, fue 10 veces disco de platino en Estados Unidos y vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Eso debemos de reconocérselo. Bueno, pues vamos a hablar un poco de los orígenes de Marley, del movimiento Rastafari, que, bueno, es otra de las cosas que yo creo que están aquí un poco idealizadas, y de su curiosa vida, más que de su obra, a la que dedicaremos un tiempo para que nuestros críticos musicales nos digan qué les parece. Y también, ¿por qué no decirlo?, de su curiosa muerte.
They say only Era bajito y no muy agraciado. Escuálido, bastante callejero. No le gustaba ir a la escuela ni estaba dispuesto a hacer nada que no le apeteciera. No tenía una voz privilegiada y su música no respetaba ninguna regla, pero con ella conquistó el mundo entero. Antes de que su corta e intensa vida acabara, Robert Nesta Marley influyó en el nacimiento de una nación no reconocida hasta entonces y abordó el tema social en sus canciones para propagarlo allá donde se escucharan.
Bueno, pues hablaba de la historia personal de Marley, que es curiosa, pero es curiosa empezando un poco por su familia. Jamaica debe ser un país curioso también. Ha sido español, ha sido inglés, yo no sé si habrá sido de alguien más.
Jamaica debe tener lo suyo, porque Jamaica, bueno, de donde parte toda esta historia es que Jamaica fue colonia inglesa, con lo cual pues los negros de Jamaica a lo mejor no lo pasaron muy bien. Pero a mí me han llegado noticias de Jamaica como un país profundamente racista, pero en el que el racismo lo sufren los blancos. De hecho, en algún documental, sabéis que Marley era mestizo. Sí, porque claro, no era totalmente negro. Pues la historia es que, según lo que he oído en algún documental, la familia de Marley, su padre y su madre nunca pudieron vivir juntos, pero porque los negros no lo permitieron. O sea, la familia negra de Marley no lo permitió.
Bueno, la familia blanca del padre tampoco. El padre era inglés. Cuando Marley nace, tiene, según dicen, unos 50 años, según dicen otros, 60 años. 60 años, y la madre de Marley apenas 18. 16, o sea, apenas 16.
Una diferencia de edad.
O sea, que el padre de Marley era Xavier Cugat.
Era, sí. Era torpe. Como has dicho tú,
el doctor Iglesias.
El doctor Iglesias Puga. Y nada, realmente la madre de este hombre, que me extraña que viviera, pero bueno, según dicen, tampoco aceptaba muy bien esta relación. Bueno, si lo tuvo a la misma edad. Él ayudaba económicamente a la mujer y al hijo, pero nunca pudieron vivir juntos. Este hombre era militar también, debía de andar en todas esas guerras que los británicos tenían repartidas por el mundo.
Pero vamos, el negocio lo hizo luego allí en Jamaica. En Jamaica tenía una empresa de construcción a nivel estatal que hacía casi todas las obras. Y era el capitán, era como el guarda de toda la zona esa de monte, con su caballito por ahí danzando.
Vamos, que tampoco nada nuevo, ¿no?
Nada.
Que no le faltaba de nada.
Un hombre que utiliza ahí la obra pública y tal, bueno. El caso es que, como decía Valentín, pues parece ser que Marley tuvo que soportar ciertas burlas en su niñez y en su adolescencia.
Burlas
por ser excesivamente blanco.
Clarito. Burlas los y blanco. Los trabajos más duros en la familia. La mierda de los cerdos la limpiaba él, le tocaba a él.
Incluso algún hermano de alguna novia le dijo que no quería blancos en casa. Y curiosamente,
incluso corre por ahí un bulo, no sé si un bulo que se pintaba la cara con betún negro de los zapatos para ser más negro, ¿no?
Sí,
lo sé.
Es algo que ha dicho su mujer, Rita Marley, que ha dicho luego.
Escribió una biografía luego bastante polémica.
Y luego, bueno. este hombre, pues es eso, que realmente luego él solo se sintió orgulloso de su genética negra y de su... Y de su negritud, como dirían por ahí.
Bueno, también le tocó pelear en ese lado, ¿eh?
Sí. Bueno, decía que vivió en la pobreza y un poco él empieza en la música con un hermanastro. Porque esto, yo no sé si es la familia de Marley o un poco la familia tipo jamaicana. Pero allí, pues eso, se van reconstruyendo las familias con el que queda de una, el que queda de otra, se juntan todos los hijos. Y con un hermanastro empezó a interesarse por la música era Bonnie Wailer, y con quien compartía una hermana. Es que es todo un poco, no voy a decir incestuoso.
Un poco barbón.
Sí, un poco monárquico.
El poblado este donde vivían, hay que ver las imágenes de cómo es ahora en la actualidad. Te puedes imaginar cómo era entonces. O sea, yo he visto el documental este, me parece que es del 2007. El
auto, sí, hoy no parece precisamente un parque temático, ¿no?
No, ni mucho menos. Se mantiene la casa donde vivían ahí en el ferrete, esa que cuenta, y sigue siendo una casa de madera, vamos.
Sí,
no sé.
Luego hablaremos un poco de esto, porque Marley es una figura muy... pues muy de peregrinaje y todo este tipo de cosas. El ciudadano más famoso de Jamaica, sin lugar a dudas. Y peregrinaje a su tumba, peregrinaje a su casa. Mucho buscador de marihuana, que luego veremos que no es solo todo lo que reluce. Y bueno, él funda The Wailers primero. Con The Wailers saca un montón de discos. Después, no sé muy bien cuál es la diferencia, pero supongo que a lo mejor es que él era la máquina. Bob Marley and The Wailers.
Bueno, cuando se va, básicamente yo creo a conseguir dinero a Estados Unidos, a trabajar allí y conseguir dinero, entonces pasa un poco a llamarse Bob Marley and The Wailers.
La historia es que eran tres. En principio eran tres y, bueno, parece ser que había bastante buen rollo, nadie destacaba y tal, y bueno, cuando llegan, me parece que es a Estados Unidos, dos de ellos ven que Marley está tomando un poco las riendas y que es la estrella, y entonces directamente abandonan, dos de los tres amigos de toda la vida.
O sea, que se queda solo.
Se queda, de hecho, creo que los dejan, no sé, en algún sitio, creo que los dejan en Londres sin un duro a la banda, y tienen que ir a ver al productor de... O sea, el dueño de Island Records, para que lo saque adelante y tal. La historia es que dos de ellos se van, de hecho fundan sus propios proyectos y tal, y no duran mucho.
Peter and Bunny, los dos.
Y él se queda con los Wailers, que al final, por ego, por magnetismo directamente, cambian su nombre de The Wailers a Bob Marley and The Wailers, a pesar de... que los Wailers no eran un grupo de acompañamiento, simplemente. ¿Eh?
Era el que había fundado él.
Claro, era el nombre.
Eso
de la
digo,
banda,
que es una cuestión ya casi de ego.
De ego.
Es decir, pongo mi nombre, sí, y soy yo y vosotros.
Sí, pero no creo que lo hiciera él. O sea, aquello fue cayendo por su propio peso.
Bueno, sobre si Bob Marley era un buen tipo o un mal tipo, como casi todos los que estamos aquí o casi todos los que estáis aquí, tiene... tienen la balanza sus potencialidades y sus grandes defectos. Lógicamente, cuando alguien se convierte en un icono, que de eso también hablaremos, quienes le idolatran tienden a ver solo la parte más
positiva.
Más positiva o más deslumbrante. Pero bueno, cometió alguna mezquindad que otra.
No, es un tío de claroscuros, señor.
Sí, sí, de bastantes oscuros.
Sí, bastante
y
oscuro.
Bastantes claros también. Pero bueno, vamos a poner el que se tiene por su primer éxito, que es Shimmer Down, que es con The Wailers, aunque en todos los recopilatorios, directos y tal, yo creo que está, o siempre sale. Es una canción que vais, cuando la oigáis, la conoceréis.
Yeah.
Libertad Rasta revoluciona la quinta región. Libertad y salvación son las consignas de este grupo de hermanos en espíritu. Una forma de vida bastante particular, donde niños, mujeres y hombres viven en este lugar lo que ellos llaman su reino. ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Existen prejuicios? ¿Están ligados a la marihuana? Ponga atención.
Bueno, vamos a hablar ahora del movimiento Rasta, pero antes, no sé si Alejandro tiene alguna opinión sobre el tema que ha sonado. ¿Te gusta menos que Green Day?
Me ha gustado.
¿Cuánto?
Mucho.
Mucho, pero menos que Green Day. Bueno, el movimiento Rasta, yo creo que se aleja un poco de lo que ha llegado aquí. Posiblemente la gente lo asocia únicamente con el consumo de la marihuana y con los ropajes, con la bandera etíope.
Unas rastitas por aquí.
Con las rastas. Pero bueno, el movimiento Rastafari es un movimiento religioso con todas las de la ley.
Más cercano a la religión católica de lo que nos pensamos, vamos a ver, en un principio.
Sí, bueno, ellos lo único que pensaban que Jesús, que es una de las reencarnaciones de Dios, pero ellos tienen claro que ha sido negro.
Sí, está la historia que creo que viene de Etiopía, ¿no?
Sí.
Bueno, los coptos etíopes creo que son cristianos.
Más que venga de Etiopía, es que muchos rastas creen que Dios, o sea, Jah, una de sus tres reencarnaciones, pues fue este dictador etíope, Haile Selassie, que además era claramente fascista.
Un figura.
El recibimiento que le hacen la visita a Jamaica es tremendo, es para ver imágenes, de cómo viaja el avión. Hay una persona que salió del avión, vio la gente que había y cómo se iban hacia el avión y se volvió a meter. Y tardó un par de horas en volver a salir del avión.
De hecho, dicen que a él esta proclamación de que era una deidad que hicieron los jamaicanos tampoco le hizo mucha gracia, le llegó a molestar. Pero el caso es que, pues,
era la reencarnación de su dios, que a los 2000 años se reencarnó en él, decían.
Ellos creen en la supremacía negra, condenan la homosexualidad como un pecado y lo achacan a la decadencia blanca. Y, por ejemplo, pues la homofobia en algunas canciones reggae se encuentra explícitamente. Y incluso han pensado, o piensan, que es algo castigable. Los símbolos estos de los colores verde, dorado y rojo que veis, pues provienen de la bandera de Etiopía. Y mientras que, por ejemplo, lo que ellos llaman ganja, que es el cannabis, lo consideran una hierba sagrada y disfrutan de ella y fuman copiosamente, pues, por ejemplo, consideran el alcohol caca, malo, pecado.
Qué malo, el alcohol es malo.
Y otro, bueno, otro símbolo suyo son lo que ellos llaman dreadlocks, que son las famosas trenzas rastas aquí, que ellos lo asocian a que no es algo universal ni exclusivo a los practicantes de la religión. Las trenzas rastas están apoyadas, según los rastafaris, por el Levítico. No mostrarán su calvicie sobre sus cabezas, ni se afeitarán el extremo de sus barbas, ni se harán cortes en la carne. Bueno, como hemos dicho, está muy ligado a al catolicismo.
Las imágenes de Bob Marley antes de iniciarse en la religión, en Rastafari y tal, o sea, son de un niño, jovencillo ahí, muy pequeñita cosa, pelo cortito, repeinado, ya estaban con los Wailers y tocaban ya. A los 16 años grabó su primera canción, y eran éxito en Jamaica.
Bueno, ellos se consideran los rastas se consideran exiliados fuera de África y, como ya hemos dicho, no beben alcohol, no comen carne, viven comunalmente y, una cosa curiosa, nunca mendigan y nunca roban, según ellos también.
Y bueno, respecto a lo que decía Saúl, que yo lo iba a comentar más adelante, a mí me ha sorprendido mucho esta historia de que Bob Marley era tan bajito. A lo mejor porque las fotos, la iconografía y tal, siempre te hacen que tiendas a ver más...
El estilo frontman, que siempre te,
sí,
lo ves ahí enfrente del escenario.
No sé, te hace tender... A mí me ha sorprendido que fuera un chico muy bajo.
Sí, y la historia de que prácticamente pues lo ves a él solo, ¿no? Lo que es la cara, el busto, no,
sí,
no comparas.
Claro.
Hay una imagen por ahí de un concierto con los dos líderes blancos, por cierto, políticos de Jamaica y tal, y le sacan cabeza y media cada uno.
La imagen jugando al fútbol, que también aparece el solo. Casi nunca lo ves al lado de otros para comparar si es grande o pequeño. Y no sé, luego, esto es algo que se da bastante, que son chiquitines las grandes estrellas. Así que bueno,
nos estás liando un Alejandro. ¿Qué estás haciendo? ¿En la mudanza?
Céntrate.
¿Qué estás haciendo?
¿Qué haces? ¿Te centras?
Sí, dice, vale, que quiere hablar, pero luego cuando llega el momento no le salen las palabras.
Pues vamos a poner otro tema. No sé si tenéis alguna canción en especial.
Yo, así un poco que se salgan del carril, es que no, sinceramente no, ni musicalmente ni ideológicamente empatizo demasiado con este hombre, al que no le niego ni mérito, ni clase, ni nada de eso. Pero no sé, Three Little Birds, Stir It Up, son canciones que están bien, no molestan.
Ahora las pondremos, vamos a escuchar un resumen. Para que quede claro lo que es una comuna Rastafari.
Sí, es curioso.
Y ya a partir de ahí, pues, los secretos, conocer los secretillos de esta cultura.
La comunidad Rastafari ubicada en pleno Villa Alemana. ¿Qué piensan los vecinos de ellos?
Respeto todas las religiones, sí.
¿Y los vecinos cómo lo ven?
No le he preguntado a los vecinos. Yo lo veo por mí, pero yo no tengo problema.
¿Usted cree que ellos se dedican a pura solamente a fumar ahí?
¿A fumar, man? ¿Qué creo? Sí, pues a fumar o a tomar.
¿No le parece bien entonces que se junten?
No, pues...
No comen carnes rojas, prefieren la educación de sus hijos guiadas por ellos, no se consideran una secta y no les gusta que los cataloguen que se dedican solo a fumar marihuana. Y además creen en un Jesús negro. Es la comunidad Rastafari de Vía Alemana, un lugar donde lo más importante para ellos es desprenderse de lo material y dejar solo lo espiritual.
Singing, don't worry about a thing.
vamos a hablar un poco de la música de Marley. Yo tuve mi época del Legend. Es verdad que, no sé, si os parece a todos un demasiado igual. A mí, por ejemplo,
Cansino
me parece, no sé, el ska me parece incluso más plano que esto, en el sentido de todas las canciones iguales.
A mí, sinceramente, no me llena esta fórmula del drum and bass, este, ¿no? Percusión y bajo, no tiene prácticamente otra cosa. Es verdad que las melodías, bueno, no molestan, son majetas, pero como decíamos, a micrófono cerrado para un rato, ¿eh?
Yo tengo
la relación, cuando oigo canciones como estas, cada vez veo más clara la relación entre el reggae y la marihuana.
Yo tengo que decir que por mis circunstancias que conocéis, como me paso viajando los domingos por la noche de 10 a 12 o de 10 y 12, me trago todos los programas de Alma de León. Y es una música que tengo bastante en la cabeza últimamente. Es verdad que tiene sus variables y sus cosas, el dub, hay otras cosas que no son reggae puro. Pero vamos, lo escucho bastante y no te voy a decir que no me guste, pero tienes un momento y es una música más bien plana, como tú dices, melodías muy aceptables. A los que nos gusta fijarnos en los bajos, hay varias técnicas de bajo en el reggae.
Por lo visto el no sé si se llama Family Man o no sé qué, uno de los tipos que tocaba en los Oilers, era la verdadera alma del grupo, que le enseñó a tocar la guitarra a Bob Marley, y que Bob Marley decía que no sabía tocar más la guitarra porque este no le quería enseñar más. Era un bajista importante, sí, sí, que podía tocar casi cualquier cosa, y era quien daba empaque un poco al grupo.
Los bajos en el reggae llevan, es los que hacen el empastre, los que hacen que toda la música tenga cohesión, porque las guitarras y teclados se limitan al clan rítmico.
Sí, eso, tocar a medias nada más, ¿no?
Entonces, sí, el bajo, no recuerdo ahora mismo, yo con mis fallos de memoria, cuál es el nombre de la técnica de cuando toca reggae, que se llama básicamente, traducido al español, que el primer tiempo es libre. O sea, el primer tiempo es el que no marcas y ya vas marcando. Sí. O sea, al contrario. Es que no me acuerdo si era.
Como a contratiempo, ¿no?
Era one, no sé qué. Es que no lo recuerdo ahora mismo.
Se le da más importancia, ¿no? Al que no sería el importante, se le da al contrario.
Eso te quiere decir, claro, que siempre el primer tiempo es el que no se marca.
Fuerte, por decirlo así.
Se deja el tiempo fuerte y luego ya se entra como ahí en una síncopa a contratiempo. Y tiene su peculiaridad, ya te digo, en un grupo de riggs generalmente suelen destacar los bajistas, porque pues esa imaginación la que da las líneas melódicas, la que no quita que haya punteos brillantes a veces. Bob Marley tiene canciones con sus punteillos y sus riffs que parecen planos, pero
podemos decir entonces que requiere mucha más atención tocarlo que oírlo.
A mí en principio el riggs me gusta más por el tema de las líneas de bajo. Tiene líneas impresionantes desde este reggae clásico que podemos hablar de los Wailers o los Kinos Lion o irte ya hasta el más comercial de V40, pero siempre destacan esas líneas de bajo.
V40, Ricky.
Sí, lo hicieron.
V40 tiene temas reggae muy, sí, sí, muy buenos. Lo que pasa es que es dentro de la comercialización que se ha hecho de la música. Es un poco lo que hablábamos hace no muchos programas sobre la música mexicana hecha en España y cosas así. V40 han hecho grandes temas de reggae, recordados por todos.
A mí me llama un poco la atención, pues, mira, ahora que hablas de música mexicana y tal, que una música tan local como pueda ser el reggae o hayan sido las rancheras, pues haya dado origen a través de la figura de Bob Marley, principalmente o casi únicamente, no solo a esa música, sino a todo un tipo, toda una gama de merchandising que se encuadra en esto de los rastafaris y tal, que todo eso a Occidente llega por Marley. Pero que luego es bastante.
También allí surge un poco por Marley.
Sí, pero
allí no tenían el reggae establecido como música tradicional, ni existía el reggae.
Pero Marley, lo que nunca hay que negarle es el llegar a ser un icono. al igual que Marilyn Monroe, que James Dean, que, o sea, tener un póster de Marley no significa, o sea, es un icono.
Sí, pero que lo ha hecho a través de una música que en principio nace para ser minoritaria.
¿Y quién de nosotros?
Y que casi nace y muere con él, salvo algunos
seguramente,
fanáticos. Que,
seguramente mucha gente que lleva algo de Bob Marley, una camiseta y tal, no sabe lo que lleva.
Eso te quiere decir que quién de nosotros, los que estamos aquí, los que nos oyen, no ha tenido el típico pin con la bandera tricolor, no ha tenido la hojita con... O sea, Bob Marley ha sido un icono. No. Nunca has tenido...
Nunca. Pero además, no me duele decirlo.
No tiene por qué.
Me refiero a que no quiero que se me malinterprete, pero para mí, por ejemplo, el blues es música de negros. O sea, yo no puedo entender jamás a Robert Johnson o a Blind Lemon Jefferson como lo entiende un negro. Y eso mismo lo dijo Marley, y por eso yo no empatizo con Bob Marley. Porque dice, bueno, estas letras, dice, la gente las oye, pero hay mucha gente que no ha pasado lo que hemos pasado nosotros. Yo no lo he pasado, con lo cual ni la siento, ni empatizo con ella, ni porque musicalmente quizá no tienen mucho que ofrecer. Lo que pasa es que Marley ha sido un luchador por los derechos de los negros, por gente que estaba muy, muy, muy mal en Jamaica. Por eso no le costó tanto triunfar en Estados Unidos, porque los negros de Estados Unidos ya habían tenido su lucha en los 60 y estaban muy cansados de aquello.
Y en realidad no estaban tan mal en ese momento como... Por eso el fuerte de Marley fue más bien por ese tema, la iconografía, este estilo musical. Comentabas antes con el tema de la religión Rastafari y tal, que mucha gente no sabe lo que es. Y de hecho promulga cosas como la sumisión de la mujer al hombre, que
de hecho eso Marley
lo aplicó bien. Entonces no se concibe, ¿no? Cuando tú ves a estas chicas vestidas con la bandera tricolor y tal, dices tú, chica, no sabes lo que
sí, pero que además lo es que estás... eso, que lo ha adoptado un tipo de gente que en principio promulga completamente lo contrario de los rastafaris.
Que decir que te encuentras un montón
que
de
si lo hubiera de
chicas,
si lo hubieran hecho, acogido gente de Vox, pues se puede entender, bueno,
pero que supongo que
te encuentras
que ya es como el catolicismo, ¿no? De sí, yo soy católico, pero cojo lo que quiero.
Te encuentras un montón
me quedo
de
con
los porros.
Con los condones, eso sí. Los porros también, pero luego después, por ejemplo, pues las blasfemias o cosas así, ¿no? Me fabrico mi propia religión. Este tío molaba porque estamos aquí fumando canutos y escuchando
reggae. Eso te quiere decir que cuando tú ves un concierto reggae por ahí y ves a chicas de estética hippie, no sé si de sentimiento real, porque eso no sabe nadie lo que es ya, de estética hippie, vestidas con la bandera tricolor y profundamente feministas, y dice, no cuadra.
Y conoces un poco la historia de Bob Marley, precisamente
eso
por ahí.
Que
sí, tienen como un icono de rebeldía eso en general sobre el poder establecido y ya está. Y no entran en detalles.
Entran en detalles, es eso, es lo que les han vendido, que es la rebeldía, es la marihuana y han cogido...
Que todo ello lo tuvo, o sea que...
Lo tuvo, pero muy sesgado.
Y el amor.
El amor siempre.
¿Te quieres decir? Sí, él tuvo veintitantos hijos con no sé cuántas mujeres.
Bueno, veintitantos.
Pero que la historia es que...
Tenía 11 reconocidos, otros 11 estaban en juicios.
Pero bueno, él yo creo que reconoce unos 13 o algo así.
11 me parece.
14 o 15 según listas por ahí.
Yo según la información que he leído, 11 reconoce y 11 estaban todavía en juzgados.
¿Dos?
La historia es que, por lo menos, o sea, según se dice lo que fue su vida antes y después del éxito, el tío fue bastante coherente. O sea, por lo visto tenía que allí su casa, entraba quien quería, no sabía cuánta gente podía ver en su casa.
Por ejemplo, él iba,
repartía el dinero, no hizo papeles para derechos de autor ni para...
Él iba inseminando,
de hecho ha dado pie a la herencia más controvertida de la historia, porque no se sabe ni entre cuántos hay que repartir ni lo que hay que repartir.
él iba preñando mujeres, y a su mujer más reconocida y tal, que Rita Marley, de vez en cuando le mandaba dos o tres hijos. Y hazte cargo de esto.
Sí, pero es que ella lo asumía eso como una cosa normal.
Su mujer Rita Marley, que iba con él
curiosidad
de gira, y era corista de los...
Curiosidad de Rita,
de
curiosidad de Rita, era cubana. No era jamaicana de pura cepa, por así decirlo, era cubana. Y es otra de las cosas que se suele mentar, que abrazó la religión Rastafari conociendo ya de antemano pues eso, esa sumisión, eso tal, y igual la acató y la profesó.
Pero vamos, digamos que lo que hacía Bob Marley, de esto de coger a cualquier mujer, eso no está muy bien visto en la comunidad de Rastafari. De hecho, no es un icono de la religión Rastafari o de la comunidad de Rastafari por ese motivo. Como persona cultural de un estilo de música y que proyectó y que les dio a conocer, sí, pero no como perfil de icono de vida
de Rastafari recto y...
No.
Mi abuelo, que era un gran teólogo, decía que picha dura no cree en Dios.
Él tiene unas declaraciones que dice...
Yo creo que él iba un poco en la línea de nuestro ministro del interior,
¿no? Sí, él de vez en cuando se le aparecían y...
Ser muy recto...
Él decía que había dos formas de vivir. Una, como decía, como vivía su Dios ya. Y otra, pues, como decía, como no puedo vivir con esa estar, pues vivo como quiero, un poco.
Sí, pero luego es eso, es una movida la
me pongo yo mis reglas.
La religión Rastafari.
La religión Rastafari.
Y las 12 tribus y etcétera.
Yo no sé, por eso no, ya digo que no empatizo mucho ni con la música ni con la figura de Marley,
no, pero,
al que le reconozco.
Pero por eso te digo
que no. Lo que decíamos, ¿no? Su mérito ese de empezar grabando. Grabo una canción en un corral, me dan $2 y llego a vender 20 millones de discos.
Pero por eso
y te parecer decía, grande siendo bajito.
Por eso te decía yo lo de que no es lo mismo tener 14 años en el año 90. Que ibas al mercadillo o ibas a las ferias o tal y siempre tenías ahí los pin y es que eso molaba. ¿Y quién no lo ha llevado?
No, y se sigue llevando.
Y se sigue llevando cada...
Bueno, vamos a oír otro temilla y luego vamos a hablar un poco de su muerte, que es bastante curiosa también.
Sí, ahí la lió.
Kill them before they grow.
Prosigamos.
Bueno, vamos a hablar un poco de la muerte de Marley.
La controvertida muerte de Marley.
Este hombre, bueno, la controvertida morten y postmortem. Todo un poco. Y todo un poco relacionado con esta religión Rastafari. Marley, una de sus fotos más míticas, junto con la que está con Mick Jagger y... ¿quién es el otro? No sé, hay una foto... Hay una foto muy mítica de Bob Marley y Mick Jagger.
Está también con los Jackson 5 también. Está, tiene fotos. Y, sí. Bueno, ahí visitaba, pues, le visitaba a todo el mundo, la verdad. Pues, sí, todo el mundo que quería tener un poco de...
Pues, le visitaba la gente a la que la familia dejaba que lo visitara, porque el Family Man, este, el bajista, dice que él y su hermano intentaron visitarlo y que la familia no les dejó porque pensaban que todo el mundo que iba allí iba por pasta.
Sí.
Que a lo mejor no era mentira.
Que a lo mejor no era mentira, pero bueno. No, en la si última... has estado trabajando, ¿sabes? Que si alguien te viene de gratis allí a trincar, pero si han estado años trabajando con él y haciendo los discos igual que él, pues no sé. Déjale verlo, ¿no? Luego les dices que no les das nada, pero.
Es otro negrete el que está en la foto esta de famosa de Bob Marley y Millie.
Pues a lo mejor es Taj Mahal, que fue el que llamó por primera vez a Bob Marley para tocar en Estados Unidos.
Bueno, tienen los tres una risa sospechosamente marihuánica.
Con Stevie Wonder también hizo un par de conciertos, ¿eh? Y incluso Stevie Wonder, recuerdan que donó a la Asociación de Ciegos de Jamaica tal la mitad de lo que cobró.
Bueno, que nos vamos, sí, del tema. La historia está en que yo decía que una de las fotos más famosas de Marley es jugando al fútbol. Sale él solo, con lo cual no nos damos cuenta de si es grande o pequeño. Y era su gran pasión. Después de la música, organizaba partidos a las ciudades a los que iba con todo lo que era su grupo, más los pipas que cargaban, los altavoces y demás, contra periodistas, músicos locales. Y en uno de estos partidos, un periodista le pisa en el pie derecho. A Marley le duele bastante, había perdido una uña.
Es una de las teorías, sí.
Y comentaba antes que yo no sabía si esa herida le provoca el cáncer o por ese dolor se dan cuenta de que tiene cáncer.
En principio
yo,
sí, ¿eh?
Yo he oído también que se pinchó con un clavo sida. Es que no lo sé.
Pero vamos, lo que es seguro es más o menos que a partir de una herida provocada...
A partir de una herida a la que él no hace caso, porque no le hace caso...
Bueno, fue al médico.
Sería lo que dirían las madres, el salero. ¿Tienes ahí un salero?
Menudo salero se dio en el pie.
Y ahí se genera el principio de cáncer.
Lo cierto es que en el primer diagnóstico, en la primera clínica donde le detectan este melanoma maligno, se le propone o se le aconseja amputar el dedo, a lo cual él se niega en redondo porque los rastas no pueden... mutilarse, no pueden quitarse ninguna parte de su cuerpo. Y a partir de ahí Marley empieza una huida hacia adelante que le lleva a un cáncer con metástasis en el cerebro, pulmones, hígado, estómago. Y la verdad es que luego...
Eso es en el año 77, y murió en el 81, creo.
Eso iba a decir, que también en aquella época el cáncer, que lo hablaba antes David, pues debía de dar pábulo a muchos salvavidas y muchos milagreros. Y por todas esas clínicas pasa Bob Marley dejándose un dineral que en algunos casos pues fueron realmente torturas lo que sufrió, hasta el punto de que a mí me llama bastante la atención que Rita Marley acepta el consejo de un doctor jamaicano llamado Pee-wee Fraser, que le habló de un viejo comandante de las SS, que es Joseph Issels,
discípulo de Mengele, entendemos, ¿no?
Y va a Baviera, es lo que tengo yo aquí, es verdad, es en Alemania, a las afueras de Múnich.
Además, que estaban allí los 4 o 5 jamaicanos, los que fueran. Me parece que había como un metro de nieve, un lago helado completamente, que también fueron a un sitio que, ojo, o sea, Dicen que pasaron un buen invierno que no habían visto en su vida, pero eso sería la primera semana. Con el tiempo se les haría aquello bastante insufrible.
Y bueno, a este hombre le cambian la sangre, le hacen mil perrerías que finalmente no llevan a ninguna parte. También por su religión, Bob Marley no deja testamento, porque al parecer los rastas entienden que firmar el testamento es firmar la aceptación de la propia muerte y se niegan a ello.
Según dicen en el documental, ahí salen muchos familiares. La verdad es que el documental está bastante bien, o salen muchas conocidas, o pretenden dar una imagen bastante idílica de él, de su actitud a la vida y tal, que seguramente no sea la más
ni todo verdad ni todo mentira.
Pero él decían que es un ganador y que el último que quería aceptar era la muerte y tal. Él ya suspende la gira porque el día de antes del último concierto que dan se desmaya paseando por el parque y empieza a salir espuma de la boca, historias y tal. Y ya estaba...
Estamos muy desmitificadores últimamente.
De todas maneras, el personaje que cogemos en general, en su vida...
No es una
la
cosa
gente
ninguna,
dice además, que él tenía siempre una actitud muy positiva ante
y
todo.
Muy
que era
peleadora.
Era
muy...
un luchador, no veía nada, no se rendía fácilmente. Y de hecho...
No hemos hablado de que sufrió un atentado.
Fue un hombre con mucho tesón y tal. Pero en los últimos días de su vida, él estaba se derrumbó.
Imágenes...
Porque directamente, por lo visto, fue a un médico y le dijo, bueno, dígame usted, ¿qué hay aquí? Pues mira, tienes cáncer y tal, ¿y qué? ¿Voy a salir de esta? Dice, no vas a salir. ¿Cuánto me queda? Dice, 2 semanas.
Eso es antes de
15 días. Y entonces, o sea, el tío ya lo asume y gente que iba a verlo dice que directamente se pasaba el día llorando con la cabeza entre las rodillas. O sea...
Bueno, eso es comprensible.
Totalmente.
Por eso al hombre no lo vamos a...
No,
si son hechos que pasaron y
lo que
y
pasa
las
es que
imágenes
eso,
que ver
todo
de
el mundo
él...
es humano y llega un momento en que, claro, ya no... No puede más.
En esta última época ya, claro, las rastas se le caían ya por su propio peso. O sea, se rapó, le ves la cara, una delgadez, una...
Nunca ha sido
muy demacrado. Entonces sí que tendría que parecer ya una cosita insignificante. Su propia hija lo dice. Dice, es la primera vez que lo vi sin las rastas y tal, y me pareció que encogió 1000 veces.
Y bueno, decir que esta, como última curiosidad, este entramado legal imposible de descifrar, pues por ejemplo a Martin Scorsese le hizo desistir de hacer la película porque no sabía a cuál de los 22 hijos, o sea, a los 22 hijos les tenía que pagar. Hubo muchos problemas también para enterrarlo en un sitio o en otro. Había quien se lo quería llevar a Etiopía. Lógicamente.
Rita, su mujer, su primera mujer, dice, y aún está luchando, parece ser, por sumarlo y llevárselo a Etiopía.
El gobierno jamaicano vio que tenía allí.
Aprovecho.
Sí, creo que está.
Aprovecho que nombres el enterramiento, ¿no? Porque fue un enterramiento curioso en el que se dice que lo enterraron con su Jason Les Paul dorado, sí, sí. Un balón de fútbol, unos brotes de marihuana.
Unos cogollitos ahí.
Y no sé si había algo más. En la caja.
Lo que más usaba a lo largo del día.
Sí, sí, hay que decir la Jason Les Paul, el balón de fútbol y los brotes. Esto.
Y bueno, lo que decíamos, Rita Marley. Quería enterrarlo en Etiopía, no pudo, esparció por allí sus dreads estos, sus rastas.
Yo creo que se pelearon hasta por las rastas según se le caían, les iban recogiendo ahí para hacer negocio, tenerlas o cualquier cosa.
Y
parece ser que una panda de buitres al final, en la última época aquello era insufrible.
Y es curioso que según cuentan, el gobierno de Jamaica hizo bastante fuerza para que Bob Marley fuera enterrado en Jamaica.
Sí, creo que está en Zion, ¿no? Que era el monte aquel donde vivía los 14 primeros años.
Y tener allí su tumba y la gallina de los huevos de oro, pero a la vez le prohibió un epitafio que, según tengo yo entendido, decía: mi lucha contra este sistema de locos gobernantes que solo enseña a vivir y a morir. Y bueno, pues eso, le prohibieron su propio epitafio, pero sí querían la tumba y la peregrinación de estos porreros y el negocio.
Bueno, pues ahí dejamos unas píldoras sobre Bob Marley. Quien quiera documentarse, que busque. Que acuda a documentales. Hay internet, mucho. Sí, hay mucho. Es un personaje reciente y muy documentado.
Esta película de Scorsese terminó haciéndose. Que es lo curioso. Terminó haciéndose. Y nada, vamos a poner. No sé, a mí me gusta el Redemption Song.
Si queréis terminar con esa, es el último.
Ya lo hemos puesto antes, cantado por Joe Strummer, que me gusta especialmente.
Como queráis.
Y no sé, pues Three Little Birds la hemos puesto.
Sí, nos ha caído.
No Woman, No Cry, no.
Tenemos el Exodus, el Iron Lion, lo que sea. La que queráis. Yo de Bob Marley me quedaría con dos o tres momentos que son muy impactantes. La influencia que tuvo en Jamaica. Estamos hablando de la época de cuando Marley era joven, es cuando consiguieron la independencia y luego hubo una lucha de poder y una guerra civil de pistoleros a sueldo por las calles que tuvo que ser una época muy complicada.
Sí, bueno, no. Además, la anarquía era total.
La
no
mayoría de los pistoleros habían vivido con él de joven en su barrio y los conocía.
Y no hemos hablado del atentado, que a este hombre le dispararon.
Uno es el concierto del atentado. Un poco engañado, porque concretó un concierto gratuito antes de convocarse unas elecciones. Luego se vio que había que estaba dirigido a posicionarle por un lado, que a él tenía amigos en ambos lados. Lo utilizaron vilmente.
Despedimos el programa.
Gracias por oírnos, que paséis un buen verano.
Nos queda un programa
por hacer.
Que no es poco.
Adiós.